todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal después de una semana, pues bueno, complicada, ajetreada a nivel laboral y en algún aspecto también, pues a nivel personal, lo cual hizo que el miércoles, de manera inesperada, no pudiéramos estar finalmente aquí con vosotros, como es habitual en nuestras ediciones de miércoles de 6 a 8 de la tarde. Pedimos disculpas por ello, sobre todo porque además teníamos un montón de cosas que queríamos sacar y como es poco el material que recibimos, sabéis, porque recibimos un montonazo de discos, hay un montón de actualidad en relación a nuestra música, pues evidentemente eso nos hace comprimir bastante más los contenidos, pero vamos a hacer lo que podamos en las dos próximas horas, donde además tenemos extensa entrevista que ya está registrada y la sacaremos hoy a la luz, con Carta Baladí. El grupo madrileño nos presentará Retrato de Insolvencia Moral, ese nuevo EP de una banda que va caminando con paso firme, sobre todo transmitiendo mucha pasión y sentimiento por la música que practican. Esperamos también la presencia de Sergi Martínez, de Sergio, para que nos traiga sus habituales noticias y efemérides. También tenemos bastantes novedades y además inminentes conciertos. Alguno que queríamos haber anunciado de manera especial ya el pasado miércoles, sin embargo, al no poder estar en la radio, pues no pudimos hacerlo. Así que con ello vamos a comenzar. Arrancamos La Mirada Negra, te damos las gracias por estar ahí, gracias por la fidelidad. Y vamos precisamente pues con eso, con un concierto importante que tenemos en el día de hoy. Esperemos llegar a tiempo para mucha gente y espero que quien no, pues por otras vías se haya podido enterar de que un joven grupo vizcaíno, Valquiria, estará presentando hoy su primer trabajo discográfico. Una, ya digo, jovencísima banda con componentes que se juntan de otras formaciones, como por ejemplo Pacto, a los cuales ya tuvimos por aquí, con una media edad en ese momento, yo creo que era de 15 años más o menos, pues unos poquitos más tienen, pero todavía una jovencísima banda, gente de Pacto como Yeray Hernández a la guitarra y la voz, y Gorka Pérez, que también está en el bajo, que se juntan para formar este grupo junto a John Romeo de Justa Venganza y de Nébola. Eso ocurrió en el año 2014. Y ahora en el 2016 ya Valkyria, el grupo del cual te estamos hablando, nos presenta su primer trabajo discográfico. Este que tenemos aquí en nuestras manos y que esta misma noche en la Sala Esquena de Bilbao junto a Indomables estarán presentando en directo. Estos son Valkyria. Vamos a hacer una cosilla que habitualmente venimos haciendo en los últimos programas, que es cambiar el CD de lector, pues porque como podéis apreciar no es justo presentar un disco que suene tan maravillosamente bien y que sin embargo aquí los aparatos nos jueguen la mala pasada de darnos esos saltos tan molestos que a mí de verdad me traen por la calle de la amargura de un tiempo a esta parte, ¿qué vamos a decir? Problemas técnicos propios del directo, pero vamos a volver enseguida con ese tema de Valkyria y lo vamos a escuchar esta vez sí, de la manera en que se merece, y pidiendo de nuevo disculpas por todo. Aquí hay problemas técnicos, nos sobrepondremos a todo y tiraremos para adelante de la mejor manera que podamos. Volvemos con Valkyria. Insisto, esta misma noche en la Sala Esquena de Bilbao, tocando junto a Indomables, presentando este primer disco de un jovencísimo y prometedor grupo. Tenemos una prometedora banda, pero ya con una realidad en firme, que es este disco, y que como veis suena pero que muy bien. Debut de Valkyria, hoy junto a Indomables en la sala Askena de Bilbao. Indomables, que por cierto también tienen noticias, y es que buscan guitarrista. Así que, bueno, pues interesaros si os gusta el hard rock, el rock duro, el heavy, la onda que llevan ellos tan clásica. Seguro que es una buena banda donde tocar la guitarra y disfrutar de la música. Esta noche, Valkyria en directo. Seguimos, lo nuevo de Silvania, banda valenciana que presenta segundo disco y nos hace llegar un tema de adelanto con la colaboración de José Broseta, de Ópera Magna. Estarán presentando este disco, que lleva por título Recuerdos del Mañana, el próximo día 27 de mayo en la Sala Rock City de Valencia. Vamos directamente con ese tema que nos han hecho llegar de adelanto, Un Mundo Infeliz, dentro de lo nuevo de Silvania, con la colaboración, que se va a notar, porque qué pedazo de voz tiene el tío, de José Broseta, de Ópera Magna. Silvania. We'll be right back. absolutamente brutales, los Night Fear, los madrileños que acabas de escuchar y que próximamente estarán presentando este trabajo discográfico, Drums of War, en directo en nuestros escenarios. En concreto, el día 4 de junio estarán en la Sala de Dasca de Baracaldo junto a Alex & Co., otro grupo que también pasó por nuestros micrófonos. Ambas bandas han sido entrevistadas aquí y estos lanzamientos son de los favoritos, tanto este Drums of War de Night Fear, me refiero, como ese primer trabajo de Alex & Co., From the Inside, pues yo digo, son de los que más me han gustado en los últimos meses, sin ninguna duda, de los que tengo como cabecera de esos, vamos, no sé cuántos miles de discos, no sé los que puedo recibir, que pasan por mis oídos en todo este tiempo, y la verdad que es que son dos pedazos de grupos, y su propuesta, poderla ver conjuntamente en directo el próximo día 4 de junio en la Sala de Dasca de Baracaldo, seguro que va a merecer mucho la pena. Noche de heavy metal auténtico, clásico, hard rock también en el caso de Alex & Co., en cualquier caso, esencia pura de esta nuestra música en su concepción, ya digo, más tradicional, más ochentera, si queréis decirlo así, pero con aportaciones, como no, del siglo XXI. Y si queréis ver ese concierto, pues lo tenéis muy sencillo, porque también podéis ir invitados, gracias a las bandas que han tenido esta deferencia con nosotros y con nuestra audiencia, pues escribiéndonos a nosotros a lamiradanegra@hotmail.com. Es decir, que vamos a hacer sorteo de dos entradas dobles para que vayas con quien quieras, con algún acompañante, dos entradas dobles para dos de nuestros oyentes que nos escriban a lamiradanegra@hotmail.com. Te repito, lamiradanegra@hotmail.com, haciendo referencia a que queréis asistir a esta presentación de Night Fear y Alex & Co. en la Sala de Dasca de Baracaldo el próximo día 4 de junio. Nos dejáis nombre y apellidos y nosotros a los agraciados les avisaremos vía email pues unos días antes del concierto. Vamos a dejar todo este mes de mayo, y en cuanto termine mayo mandamos la comunicación a los agraciados con dos entradas dobles para asistir a esa actuación de Night Fear y de Alex & Co. Alex & Co, que también estarán actuando el próximo día 27 de mayo en el Ceverio Metal. En Ceverio, en principio van a estar junto a Lionheart, pero hay que decir que Lionheart se caen del cartel y entran Karcharoth. También buena oportunidad si queréis ver al grupo que suena. Alex & Co, 27 de mayo en Ceverio, junto a Karcharoth. Y el próximo día 4 de junio, junto a Night Fear, en la Sala Edasca de Baracaldo.
Because I am far away out of your control, yeah. I'm taking your part.
insisto, en esas próximas fechas de Alex & Co en Ceverio el 27 de mayo y para nosotros muy importante, ya que lo acompañan también a Naifier, hombre, no está nada mal, con Carcharot, aunque les hemos visto en más ocasiones, pero hemos marcado desde este programa muy en rojo esa fecha del 4 de junio de Alex & Co junto a Naifier, una banda madrileña que nos ha encantado desde el principio y que con ese segundo disco pues van a conformar conjuntamente un cartel más que atractivo, yo creo que para dejar la sala de Dasca, ojalá, pequeña. Y si queréis asistir, insisto, lamiradanegra@hotmail.com, nos hacéis llegar un email pues mostrando vuestro interés en concursar, en entrar en el sorteo de esas dos entradas dobles para asistir a ese concierto, y os comunicaremos por email a esos dos agraciados, pues eso, que habéis obtenido el premio y que podéis asistir a una noche que se presume buenísima, de puro heavy metal de toda la vida, vamos, del que yo creo que es la base y la raíz fundamental que nos mueve, pues, por ejemplo, a unos estar aquí en la radio, a otros a hacer música, aunque bueno, ahí para gustos y matices, pues esta música ofrece muchísimos, pero en este caso yo soy bastante apasionado de estos sonidos que ahora mismo hemos pinchado. Seguimos precisamente con clásicos. Tokio tiene nuevo trabajo discográfico, bueno, lo tiene a puntito de editarse, el próximo 27 de mayo se editará definitivamente Pecados Capitales. Tenemos por aquí un tema que ya podemos pincharos y disfrutar con vosotros, Rencor, unos clásicos que tras 20 años de inactividad regresaban en 2013, en su día ganaron el Villa de Madrid y con algunos componentes originales de aquella formación del principio, de aquellos primeros años, pues regresan y presentan Pecados Capitales, nuevo trabajo discográfico de Tokio.
Pasado.
Estaba en Tokio y comentaba yo que ganadores del Villa de Madrid en el año 89 y del primer Villa de Bilbao del año 1989 también, cosa que hay que apuntar bien aquí en su biografía, la verdad que lo desconocía, pero echando un vistazo, pues tal vez algunos lo recuerden. Yo en aquel año 89, pues bueno, como que no tengo recuerdos, pero en concreto no todavía de asistir a conciertos por edad más que nada, pues allí en aquel año ya lejano ya andaban Tokio funcionando, luego se separaron y han regresado en 2013 y ahora presentan Pecados Capitales, este nuevo trabajo discográfico. Seguimos, vamos con los protagonistas centrales en el día de hoy. Charlamos, aprovechando su paso por Baracaldo hace algunas semanas, con Carta Baladí, presentando Retrato de Insolvencia Moral. Este nuevo disco, EP de 5 temas, que se completará con otras 2 entregas en los próximos meses. Esperemos que no se retrase demasiado, pero bueno, ahora nos explican ellos un poquito más cómo va el tema. La banda, que viene, ya digo, funcionando bastante bien desde hace un tiempo, sobre todo con el anterior trabajo discográfico, ese extenso trabajo que nos presentaban, bueno, ahora mismo se me ha olvidado el título, ¿qué vamos a decir? Yo recuerdo El Olmo de Peras, que fue con el cual yo los descubrí, y ya os digo, tenía en la cabeza el título de ese anterior disco, pero bueno, cosas del directo, con Humilde Osadía, vaya, que lo tenía ahí en la punta de la lengua y no me salía. Con Humilde Osadía, pues yo creo que dieron en 2012 un salto bastante importante. Y ahora, pues bueno, algunos igual le puede saber un poquito a poco que tan solo nos presenten 5 temas. El caso es que a nosotros nos ha llamado la atención y aquí os dejamos con la música de Carta Baladí y con sus palabras. Retrato de insolvencia moral, Carta Baladí.
1, 2, 3, destapado en los cafres, ya no existo, padezco resfriados por obviar efluvios vitales, por excluirme de mi alrededor, por tener algún golpe de suerte y creerme tercero mi vacío perenne. Conjeturas aparte, cuantos sueños me atañen. Camino tortuoso y umbrío, he podido esquivarle al insomnio, algún golpe de frío, pero no me basta, he notado un impulso feroz, acudiendo a mis venas amanece y despierto obligado a bajar el telón. Cobarde que aplasta toda mi reflexión, tus sueños me atañen. Fame, deforma.
Pues hoy vamos a presentar Retrato de Insolvencia Moral, el nuevo trabajo discográfico de Carta Baladí, y aprovechando que tenemos a la banda tocando por nuestra zona, además la banda al completo, pues nos hemos acercado aquí para estar con ellos y presentar ese cuarto disco de una banda que está trabajando, yo creo, de manera constante, honesta, y yo creo que lleva una muy buena línea, como bien demuestra ese disco y todo lo que ya nos han dejado anteriormente, que sigue siendo un grupo pues que está en boca de muchísima gente, yo creo que de manera merecida. Así que lo primero, enhorabuena por todo ello, enhorabuena por este Retrato de Insolvencia Moral, que es lo último que tenéis.
Pues muchas gracias, la verdad es que ahí andamos, que pues bueno, siempre trabajando, aunque a veces uno necesite ciertos periodos para y callarse, digamos, a nivel público, pero se sigue trabajando en la sombra, ¿eh?
Claro, se requiere tiempo para hacer las cosas, y más cuando entiendo que está la cosa muy muy jodida para vivir de la música como os gustaría, entiendo yo, ¿no?
Para vivir y para tocar y para todo, o sea, está jodido, sí, el ambiente, poca gente va a conciertos, se consumen canciones, ya no se consumen discos, no se va a conciertos, no, bueno, excepto no a Justin Bieber, claro, eso ese menta lo llena, evidentemente, pero el rock últimamente está jodido, sí.
Jodido, la gente no sabe valorar lo que es lo no comercial, vamos a decir, el corazón que hay, ¿no? Porque yo, hablando de comercialidad, yo entiendo que el rock es un género que perfectamente puede ser vendible y que le puede gustar a muchísimo público. El gran problema es que hoy en día ya no solamente es esa la cuestión es que si no se te conoce, si no estás en los medios, la cosa es complicada, ¿verdad?
Hombre, si no tienes un buen talonario ahí para nutrirte y, en fin, y meterte en los medios punteros, digamos, ¿no? Y que son más potentes, ya seamos radios a nivel nacional, o incluso televisión, ya sería la bomba. Obviamente, luego, por otro lado, no sé por qué razón, pues hombre, hay que tener o bien muy buenos contactos o bien las rodillas muy peladas de tanto chupa y mama, porque no entiendo cómo ciertos grupos o ciertos géneros van de cabeza a ciertos programas que son, supone, de un medio público que debería estar al alcance de todos los que hacen un buen trabajo, ¿no? En fin, que para eso lo pagamos todos, pero bueno, a pesar de ello, pues bueno, ahí seguimos luchando por asomar la cabeza y que la gente nos conozca y nos reclame para ir a tocar a su ciudad, a su pueblo, o a donde sea, ¿no? O a su bar.
Parece que vais cogiendo una media, eso sí, de sacar disco cada 3 años, ¿no? Más o menos, porque si no me equivoco, El Olmo de Peras fue de 2009. En 2012 salió con Humilde Osadía y ahora tenemos este Retrato de Insolvencia Moral, que también salió en 2015. Más o menos son 3 años. Por lo que me decís, ¿os gustaría tal vez que no pasara tanto tiempo entre disco y disco?
Hombre, a ver, si fuese por mí, pues sí, te sacaba un disco todos los años, ¿sabes? Pero también es verdad que, bueno, uno no vive de esto, tiene que comer, ¿no? Y pagar sus cosas y tal, y esto es lo que hay ahora mismo. Un disco tampoco se puede decir, venga, grabo un disco y ya lo tengo mañana en la calle. O sea, un disco hay que ensayarlo, un disco hay que estudiarlo bien, ya sea en grupo, también individualmente en casa, en el estudio de grabación, intentar cuidar todos los detalles porque, bueno, yo siempre lo he dicho, un disco es para toda la vida. Entonces, al fin y al cabo, pues también es tu imagen, ¿no? Y oye, tú quieres que tu trabajo y que escucha a la gente, pues sea algo agradable. Entonces, bueno, lleva cierto tiempo, pero tampoco está mal cada 3 años. Hay muchos grandes que cada 3 años sacan su disco y están tan contentos.
A día de hoy, desde luego, no.
Claro, yo creo que la clave también es, o sea, que no es solo que tú puedas o no sacar el disco cada año, cada 2 años, cada los años que sean, sino que, claro, ese disco necesita un recorrido, o sea, presentarlo en directo, todo lo demás, que, claro, es un proceso que se va dilatando al final, que, obviamente, claro, si te pones como estamos ahora, de gira y a la vez grabando disco, o sea, al final lo planteamos de una manera así muy alegremente, y obviamente es un trabajo que para que al final estar contento, por ejemplo, teníamos pensado sacar ahora la segunda parte de la trilogía y hemos decidido que mejor lo vamos a retrasar a después de verano porque va a haber cosas que no nos van a gustar y al final vamos a estar insatisfechos y nos vamos a cabrear con nosotros mismos, entonces, bueno, que necesitas una presentación, un exprimir el jugo hasta la última gota de cada obra para que la gente se entere y que no quede, digamos, en agua de borrajas todo ese trabajo que has hecho, ¿no?
Ahora entramos con ese tema de la trilogía, pero antes, mirando un poquito hacia atrás, quiero hablar de esos trabajos, ¿no? De los anteriores, tanto El Olmo de Peras como Con Humilde Osadía. Yo sinceramente creo que precisamente Con Humilde Osadía, si hablamos de recorrido, era un trabajo doble. Creo que es un disco que superaba con creces lo que habíais hecho anteriormente y es uno de esos discos que no sé lo que haréis de ahora en adelante. reciente, pero que puede quedar como vuestro clásico, vuestra gran obra, ojalá que no, y que lo superéis, pero en breve con un disco completo, yo que sé, con estos tres discos que estáis ahora, en los que estáis ahora trabajando, ¿no? Pero precisamente ese es un disco, ¿no?, que permitía ese recorrido que tres años después todavía está vigente, y seguro que la gente os sigue pidiendo en los directos sus canciones, ¿no?
Sí, totalmente, vamos, y además, claro, ponte tú a superar la canción de 30 minutos, quiero decir, obviamente eso es como un punto, o sea, es un caso aparte, ¿no? Pero sí es verdad que es una obra que nos apetecía hacer, por eso también tardamos mucho en gestarla, y bueno, y ahí quedarán clásicos que nunca dejaremos de tocar, porque, bueno, quién sabe, ¿no? Pero claro, como no toques la falta de pan, la de la luna cascabelera, pues, en fin, o sea, la gente se nos cabrea, vamos.
¿La de media hora también la habéis tocado en directo?
Alguna vez, sí.
¿Lo habéis atrevido?
Sí. Alguna vez, además, de estos conciertos que a lo mejor te salen, que es cortito y tal, y dices, pues mira, tocamos esta y nos vamos, y nos quedamos más ancho que largo, ¿no?
Bueno, pues este disco, como digo, yo creo que sigue estando muy vigente, lo que pasa que ahora puede saber a poco, ¿no?, que lleguéis con un trabajo de 5 temas, un EP, que os habéis reservado algunas cartas, ¿no? Vamos, los tenéis ahí en la manga, porque yo entiendo que tiene que haber temas compuestos ya para esos próximos discos, ¿no? Parece que está todo como muy pensado. ¿Por qué esta manera de trabajar?
Básicamente, pues la idea surgió por lo que venimos comentando ahora. O sea, el sacar discos cada 3 años, el motivo es que de alguna forma tiene que llegar a la gente y tiene que perdurar, ¿vale? La sensación que teníamos es, sacamos un disco, al año siguiente sacas otro, esas canciones parece que se desechan, que se meten en el cajón y quedan en el olvido. Y lo que queríamos era un poco, pues, el dar un golpe en la mesa y decir, oye, pues vamos a intentar concentrar y dar pequeñas pildoritas que la gente vaya asimilando poco a poco, y meter esas canciones en directo, no de forma de rompemos el directo que tenemos y descartamos muchos temas, sino nos quedamos con buena parte de los temas que funcionan de discos anteriores, y podemos meter los 5 temas de este EP, de Retrato e Insolvencia Moral, al completo, sin que a la gente le suene un directo totalmente diferente y que pueda asimilar esas canciones. Al final lo que veíamos era que el sacar un disco de 11, 12 temas hubiera sido viable. De hecho, se estudiaron hasta más de 30 temas en acústico para esta trilogía, y al final nos quedamos con 15 temas, que van a ser los temas que van a formar esta trilogía. Sacar un disco con 15 temas, probablemente muchas de las canciones pasarían desapercibidas.
Claro, lo que pasa que de esta manera se puede estar en el candelero, vamos a decir, de una manera más continua, pero también teniendo como menos repercusión, ¿no? Porque no da el mismo empaque un trabajo completo, ¿no? Parece como que se hace de menos, tanto por el público como por parte de la prensa, por lo menos es la sensación que yo tengo, no sé vosotros.
Sí, de hecho es algo que hemos comentado, porque no sabíamos si a lo mejor ha sido un error nuestro en algunos aspectos a la hora de promocionarlo o lo que sea, no lo sabemos. No tenemos tampoco el apoyo de una compañía, una agencia que nos dé cierta cobertura ahí a la hora de llegar a los medios o lo que sea, y entonces no sé si de alguna manera nos han tomado menos en serio o como un trabajo menor por el hecho de ser un disco corto. Pero bueno, eso ya creo que es ya el criterio de los medios. Yo creo que los medios deberían ser más responsables en ese sentido y valorar el triple esfuerzo que vamos a hacer, que muy pocos han hecho y que pocos van a hacer. O sea, quiero decir, es muy fácil, en cierto modo, hacer un disco que haces una sola edición, haces una sola inversión. Pero nosotros vamos a hacer 3 inversiones de, pues eso, de edición, de grabación, de... Entonces... Bueno, pues no sé si nos hemos acertado o nos hemos equivocado, pero bueno, cuando menos sí es verdad que estamos, como tú dices, en el candelero constantemente, ya sea por H o por B, y bueno, y salga bien o salga mal, pues bueno, yo creo que vamos a estar... El caso es que al final estemos satisfechos de ese trabajo realizado. Nos da también pie al hecho de madurar los discos independientemente, pues con más, para centrarnos y concentrar toda la digamos la energía en solo 5 temas, que si queremos abarcar 15 temas de golpe y le dan más frescura, un disco suena distinto al otro. Ya veréis el próximo disco, que no va a tener nada que ver con el anterior en cuanto a sonido, a todo, o sea, a la mezcla. Y bueno, y si lo haces todo de golpe, pues al final no sé, ¿cuántos discos dices, joder, te lo pones, son 10 temas y dices, coño, y vas por la cuarta y dices, ah, que vamos solo por la cuarta, yo creo que ya estamos ya... Claro, te cansas de siempre el mismo sonido, ¿no?, en cierto modo.
Hay además una madurez en los temas, o sea, estamos hablando de fin de gira con Humilde Osadía, ha pasado casi un año hasta la presentación del disco y en ese año es lo que hablábamos, o sea, no solo teníamos 30 y algo temas para poder formar parte de esa trilogía, sino que esos temas se maquetaron, se cambiaron, se recambiaron, se ha ido a estudios, se han probado cosas, o sea, que hay mucho trabajo de fondo. Yo creo que en ese sentido muy contentos, que luego desde fuera se perciba ese trabajo, esperamos que así sea, pero vamos, que hay mucho curro para no solo dedicarnos a esto de la música, sino que cada uno tenemos donde trabajar nuestras habichuelas. Yo creo que hay mucho trabajo de fondo.
El tema está, y yo creo que puede ser una de las dudas que podemos tener los medios, ¿no?, en cómo nos tomamos esto, ¿como tres discos por separado o como un disco realmente que está dividido en tres partes?
Esa es la pregunta estrella, ¿no? O sea, a ver, en cierto modo, pues es lo que hemos hablado, que sí, que podría haber sido un solo disco, pero a la hora de, como lo hemos dividido el trabajo y lo hemos grabado en tres veces, o sea, lo vamos a grabar en tres veces, no hemos grabado la tercera parte obviamente todavía, entonces sí que es verdad que es lo que digo, que cada disco tiene su sonido, su frescura, su, o sea, su rollo distinto, ¿no?, su ambiente, ¿no? Entonces, para mí son tres discos separados, solo que tienen un hilo conductor en la temática o a la hora de enfocar, que si el título global, digamos, de cada trabajo, en fin, o sea, sí que hay, se ve que hay un trabajo, claro, que nosotros cuando hemos hecho las maquetas para este disco, lo hemos grabado todos los temas, como 23 temas creo que fueron, o sea, y podríamos haber hecho al final pues 5 discos, o sea, sí,
nos han dado temas grabados ya, ¿no?
Los temas están, o sea, es lo que comentábamos antes, o sea, los temas realmente llevan maquetados desde hace un año. O sea, la cosa es que la frescura de retomar los temas para entrar a estudio, ¿no? Hay muchas veces que te hace replantearte cosas, estructuras, armonías, o sea, que en su momento, o sea, estos temas ya están grabados en un año, pues lo que hablábamos, grabamos 20 y algo temas, hicimos una selección, nos quedamos con 15, esos 15 temas se maquetaron y están maquetados, o sea, no es algo que, por eso yo creo que es algo a valorar, ¿no? Es algo que estamos sacando como en pequeñas pildoritas, pero es algo que ya está, lo único que queda es materializarlo en estudio y hacer la producción, el máster en estudio y que salga a la luz.
¿Cuál va a ser ese nexo de unión? Hablándonos un poco de la historia, ¿no? Porque era lo que os quería preguntar, ¿no? Son tres discos diferentes, ¿no?, que van a tener una sonoridad distinta, una ambientación tal vez diferente, pero forman parte de una misma historia, al fin y al cabo. ¿Cuál es esa historia?
Sí, bueno, a ver, no sé si llamarlo historia, pero bueno, sí es verdad que el hilo conductor es un poco la moral, ¿no? Replantear, por eso es eso de retrato de insolvencia moral, que bueno, que podíamos traducir, digamos, como, o sea, digamos, la crítica a la falta de coherencia de la gente, de los individuos a los que se supone que pagamos con todos los españoles, ese tipo de cosas, pero también a los individuos de a pie que en su día a día, pues, bueno, ya puede ser un amigo, puede ser cualquier situación en la que tú te planteas si esa persona está haciendo, digamos, bueno, se está creyendo ciertas mentiras que se dice a sí mismo y, en fin, o sea, que realmente, por lo menos mi idea, que soy el letrista y por eso me engatusan aquí el mochuelo de explicar todo este marrón, pues bueno, es un poco eso, pero también que realmente, joder, igual que digo que había veintitantas canciones, sí, y todas podrían haber entrado en esa temática, ¿no? Porque al final yo creo que las canciones suelen hablar de eso, ¿no? Al final es como hablar un poco de temas psicológicos, en el sentido de desentrañar un poquito qué hay detrás de esas conductas que hace la gente, ya sea, como digo, el político de turno o el currito de a pie, o sea, que al final todos estamos en la misma red social y
hay autocrítica también, ¿no? Autocrítica, digo, porque la revolución empieza por uno mismo, ¿no?
Eso es, efectivamente, de hecho, y lo veréis con el próximo disco, que hay una autocrítica como músico a lo que es el autor de canciones, a lo, y no solo a mí, sino a cualquier autor de canciones, ¿no? Que hay tantos y que bueno, que es como lo que hablamos antes de que es comercial, que deja de ser comercial. Bueno, pues ahí meto un poquito el dedo en la llaga, ¿no? A la hora de decir qué es lo, de no decir lo correcto, pero joder. Es que hablar de correcto o incorrecto tampoco, o sea, sería demasiado gratuito, ¿no? Pero bueno, yo lo suelto, retrato de insolvencia moral, cada cual al final que se haga las pajes mentales como sí, quiera.
Es que esas palabras como esas, ¿no? Como corrección, lo que es lo correcto, lo políticamente correcto, cuarta mucho la libertad. Y hablando de música, yo creo que deberíamos de eliminarlas, ¿eh? Bajo mi punto de vista, pero bueno.
Sí.
Si no, a ver, si yo te digo, tienes que hacer lo correcto, vas a pensar demasiado, vas a sentir mucho menos. Por lo tanto, lo que va a quedar plasmado va a ser más artificial, ¿no? Entiendo yo.
Hombre, obviamente, cada cual que escriba las canciones como quiera. Yo muchas veces veo artistas que siguen haciendo la misma canción durante 30 años, hablando de lo mismo, como si no evolucionaran en lo personal, ¿no? Y dice, bueno, sigue anclado en las mismas miserias, en las mismas mierdas. Como esta persona, no sé, no aprende de la vida. O sea, si ese mazazo que tuviste hace 30 años no te ha hecho madurar, tronco, o sea, a estas alturas de la película, no sé. Pero bueno, oye, sigue vendiendo y vendiendo más que nadie.
En vuestro caso, la forma de componer, y hablando de letras, hombre, hay un tema que es muy clarito, que es el de Pan. Yo creo que ese es el más, vamos a decir, comprensible, pero luego la forma de escribir tiene esa parte poética que deja también cierta libertad de interpretación, por lo menos bajo mi punto de vista. O igual es que soy muy cortito de miras y de entendederas y tampoco me empapo de nada, ¿no? Pero sí que creo que se pueden coger las canciones de una manera bastante filosófica y bastante abierta, quitando Pan, que yo creo que es la más cerrada, pero no sé.
Sí, eso tienes razón, y además es lo bonito también, ¿no? De hacer una canción y que cada cual, pues oye, la interprete a su gusto y manera, pues porque resulta que ese día, por lo que sea, te has tropezado con alguien que te ha recordado y escuchas esa canción y dices, coño, y lo relacionas, aunque no tenga nada que ver con lo que a mí me llevó a escribir esa canción, ¿no? Pero bueno, sí hay otras que son más claras y meridianas, como Pan, que utilizando un lenguaje popular de refranes y tal, pues hace todo más comprensible, y por eso lo llevamos a para el videoclip y demás, porque nos apetecía ser más directos en ese sentido. De todos modos, bueno, hay canciones para todos los gustos. O sea, por ejemplo, A veces también es un tema que, bueno, que oye, que al final es eso, hasta donde llegue cada cual, ¿no? Pero sí que con la madurez, digamos, voy tendiendo a ser un poquito más claro y menos, digamos, metafórico y hasta el punto de, joder, de un punto lisérgico que dices, bueno, a ver, que hay momentos en los que me apetece y lo que haces es transcribir esas imágenes que te vienen, ¿no? Y esos impulsos, en fin.
Es un punto diferencial también, yo creo que es algo que caracteriza al grupo, o sea, el utilizar la metáfora al final lo que da es cierto apoyo a la inteligencia del oyente y poder trasladar esas letras pues a situaciones vitales suyas, ¿no? O sea, no el rock de siempre ha sido algo, letras muy directas, todo hablado muy claro y fríamente, y es como darle la vuelta a eso, o sea, el decir, oye, el que la gente pues tenga algo en qué pensar, el buscarle algo más a los temas, ¿no? Si se lo das todo comido, pues al final no se queda la cosa ahí.
Yo creo que en el caso cuando se lo das todo comido, al final es como, va, escuchas la canción dos veces y ya te has cansado también, ¿no? Porque y también lo que mola es, joder, escucharla y reescucharla e intentar sacarle el sentido al tema, ¿no? Y eso también es lo bonito de, joder, de buscarle el intríngulis, ¿no?
Sí, no lo ponemos fácil, no lo ponemos fácil.
Ay, que te venga un verso por la calle de repente y le saques una interpretación, que a veces pasa, ¿no? Tienes una canción en la mente y de repente dices, mira, lo acabo de aplicar a esto que me acaba de pasar en mi vida sin habérmelo esperado, ¿no? También es algo que queda en el subconsciente normalmente la música.
Una promesa que le ha de tratar cada momento. Una sorpresa que está por estallar sin un lamento. Una mentira, cada silencio y una sonrisa, por supuesto. Cada pestaña es un deseo, como colilla en cenicero. Un hola y un adiós, un antes y un porqué, y un garabato en el desierto. Cada vez que te vas, cada vez que me voy, somos lagartos en el fuego. Qué triste el duelo, impide saludarnos sin movernos. Como un sollozo que sueña con salir del agujero. Otro mandoble, duro y certero, se ha percatado del injerto. Escupe el bajo, vivan tus muertos, y se arrodilla el firmamento. Otro arrebato en flor, tomo carrera, y hoy me despeño hasta el final. Si el aguacero cae, bronco la almera, no me conformo con mirar. Habrá valido la pena retornar al lugar donde no es oro lo que reluce, donde el infierno es una estufa de gas, donde el tiempo silencio. Tendré dormir a las piernas si aún podré saltar sobre el obstáculo con penumbra, como si fuese un golpe de mar. Caeré
que hablaba de críticas precisamente, a que vas a lanzar alguna crítica a la forma de componer, y me estoy acordando mucho, ¿no?, ya que estamos hablando de ese tema un poco más poético y filosófico, de la canción aquella de Coma, de A la luna los mandaba yo, que hablaba sobre todo de estos poetas que hay en el mundo del rock, no darse tampoco por aludido, ¿no?, un poquito con ello, además que tenéis a uno de esos poetas que escuché colaborando en el disco, que me consta, que alguien le comentó, no te rías tanto de esta letra que va por ti, ¿no?, me consta que eso ocurrió.
Bueno, a ver, yo creo que, o sea, está bien cantarle a la luna de vez en cuando, pero no hacerlo por defecto, ¿no? Que parece, o parece que si mentas a la luna eres más poeta. No, yo creo que las cosas se pueden hacer, se puede mentar a la luna y no caer, digamos, en lo fácil o en... Lo que pasa es que lo que abunda al final es la letra facilona de porque la luna de tus bragas, o sea, en fin, o sea, que es una cuestión ya de elegancia, ¿no?, de cada cual. Que quiere decir que ya por el hecho de hacer canciones, lo que la fórmula supuestamente fácil que a lo mejor aplicaban Marea, ¿no?, que todo el mundo quiso imitar, en esta última década.
Sí, pero bueno, que ellos venían ya de una escuela muy de extremo duro, ¿eh? Un poquito, bajo mi punto de vista, un poquito más asequible, pero venían de esa escuela.
Sí, sí, sí. También porque, y de hecho, joder, el rock de ahora es muy poco reivindicativo, o sea, en general, precisamente por la herencia de extremo duro, marea, ¿no? Que hablaban de cualquier cosa menos de reivindicaciones sociales, políticas, como quieras llamarlo, filosóficas.
¿A vosotros os molestan las comparaciones? Porque yo siempre, o por lo menos es el palo del que venís precisamente, a mí me recuerda mucho a Extremo, de una, Extremo Duro, ¿no? De una manera diferente como esta personalidad, pero sí que es verdad que puede ser una fuente la que habéis mamado. No sé si os compara más gente o no tenéis comparaciones y realmente creéis que tenéis ya la personalidad suficiente como para que se os reconozca. Oh.
Hombre, a ver, ahora, a ver, las comparaciones, pues bueno, siempre han existido y siempre tienen una doble lectura. Si te comparan con uno de los grandes, pues puede ser que sea, entre comillas, una copia de tu trabajo, o también puede ser el reconocer un trabajo bien hecho, ¿sabes? Pero bueno, también son influencias y yo qué sé, pues, o sea, yo no te puedo negar que no he escuchado Extremo Duro. Es decir, sí, lo he escuchado y los he visto en directo mil veces, pero igual que te digo Extremo Duro, te puedo decir algo pues muy diferente, ¿no? Ya sea grupo de fuera o rock más antiguo, no sé, estilo de Zeppelin o incluso otros estilos de música. Es decir, nosotros somos músicos, consumimos música y de todos los estilos y vamos, te quedaría bastante alucinado realmente de los estilos que hemos podido llegar a escuchar cada uno. O sea, es una influencia más entre varias y sí, por eso está ahí quizá esa comparación, pero yo creo que también tenemos un estilo propio, personal, y le hemos dado nuestro toque siempre a nuestra música.
A ver, yo creo que si también te comparan con Extremo Duro, porque la mayoría de la gente dice rock y hacen una música así elaborada, tal, letras curradas, tal, no sé qué, pues lo asocian, lo etiquetan como influencia Extremo Duro o rollo Extremo Duro, ¿no? Pero bueno, si te pones a tirar del hilo, Extremo Duro es la punta del iceberg. O sea, quiero decir que es lo fácil que al final buscar una comparación, porque para la gente es lo más sencillo para, pues eso, etiquetar, y es más sencillo para decir ¿de qué van estos? Bueno, pues, pero vamos, si te pones a tirar del hilo, pues bueno, sí, o sea, de cualquier banda grande de rock de este país, y que no sea de rock, o sea, quiero decir, si nos ponemos a hablar de cantautores, pues claro, o sea, te hacen una crítica a un medio de rock y no te habla de Javier Krahe, pues chico, o sea, ahí está, si lo sabes encontrar, está ahí, quiero decir. Claro, también, y de cada cual en sus cosas, de los instrumentos, que son a veces menos, son más sutiles, pues
una banda de rock que tiene que saber también asumir otras influencias, no solamente escucháis rock, ¿no? No sé si sean todos o en el caso de alguno en la banda, seguro, ¿no?
Eso es lo bonito, o sea, que te identifiquen a veces con bandas grandes del panorama nacional, yo creo que es lo bonito. O sea, si todos hubiéramos arrancado en una misma época, ¿no? Pues a lo mejor, pues oye, otro gallo cantaría, pero no, o sea, nosotros estamos en el siglo XXI, hubo bandas que empezaron a finales de los 70, a principios de los 80, o sea, que te reconozcan, o sea, que la gente te identifique con bandas de ese calado, pues yo, vamos, orgulloso de ello. O sea, ahora, en ningún caso nadie te dice, oye, es que sois iguales, ¿qué? No, o sea, tienen recuerdos o este tema me suena más a, pero vamos, yo orgulloso de ello, ¿eh? O sea, a mí que me comparen con Extremo Duro, con un Rosendo, con un Barricada, vamos, encantado de la vida, ¿eh?
Con Marea, ¿no? Que tenemos a Cuchi, ¿no? Hablando de la colaboración en Tu Fiel Herida, ¿cómo surge? Si es por amistad y qué podía aportar, ¿no? En un tema que además, bueno, su voz queda maravillosamente bien, sí, sí.
Bueno, a ver, yo la verdad es que ya llevamos buscando su colaboración en varias ocasiones, pero siempre por H o por D, pues no le pillamos en el momento preciso, lo que sea, tal, y nada, y al final, pues de tanto insistir, como ahora yo que vivo en La Rioja, pues me pilla muy cerquita su tierra, pues tuve facilidad para contactar con él. Y nada, y hablarlo, y el tío ya estaba diciendo, joder, hay que hacerlo esto ya de una santa vez, porque joder, ya lo intentamos con el Humilde, también con el Olmo de Peras, también hicimos un intento más tímido, pero bueno, con el Humilde ya creíamos que íbamos a conseguirlo, pero no, y sí que nos hacía mucha ilusión. Este tema en el que ha colaborado es un tema que, bueno, que compuse hace, cuando tenía 20 años, Y claro, ahí sí que a lo mejor se nota más la influencia que pudo ejercer Marea, ¿no? A la hora de escribir la letra o tal. Y entonces le va como anillo al dedo la canción, vamos. Entonces, vamos. O sea, que parece, vamos, que se la meten en un disco Marea y da el pego, creo. Y bueno, bien, o sea...
Habéis recuperado temas, ¿no? De tiempo atrás. Seguro que 20 años habéis tenido hace poco tiempo, pero ya algunos años, ¿no?
De hecho, esta canción, o sea, fue una de las que barajamos en la maqueta del Humilde Osadía. O sea, que pudo entrar en el anterior disco, no hubiese pasado nada. O sea.
Va a haber una diferencia entre temas. Son 5 temas, pero hay variedad y se nota que hay variedad. Puede venir dada por la diferente época en la que se han compuesto los temas, que luego es curioso, porque hay un nexo de unión en cuanto a la temática, que bien lo habéis dicho, ¿no? Que Retrato de Insolvencia Moral refleja, pues eso, la falta de moralidad que está retratada, yo creo, ¿no? En la sociedad y en las letras. Vuestras son vuestras canciones, ¿no? Hay un nexo de unión, pero de canciones que pueden estar compuestas en un tiempo muy diferente.
Sí, porque en cierto modo es lo que te decía antes, que a mí me atrae a la hora de escribir, o de, mejor dicho, de escribir. Pues me gusta describir, pues eso, la psicología, desentrañar un poquito todo lo que hay detrás de las personas, ¿no? Y yo creo que al final es lo que siempre inconscientemente he recurrido a eso. Y entonces, por eso te digo que realmente al final el título no deja de ser algo orientativo para que la gente lo coja después y al final le busque los tres pies al gato, que es también lo gracioso, ¿no?, de esto, ¿no? Porque tú le pones un título y podríamos haber puesto otro título que también podría ser igual de efectivo a la hora de llamar la atención de la gente.
Además, es curioso que casen, ¿no?, temas que pueden tener una diferencia de años. O igual los otros 4 temas que hay en el disco son todos ya compuestos exclusivamente y pensando en este trabajo, ¿o también ha habido otros rescates?
No, porque el título fue lo último, o sea, quiero decir, o sea, que al final intenta sintetizar de alguna forma todo y todo ese barullo mental de todas las canciones, vas y extraes eso, que ya te digo que en cierto modo podría haber sido algo arbitrario, ¿no? O sea, pero bueno, sí es verdad que luego es una referencia a una canción, a la letra de una canción, básicamente, o sea, que saldrá el tercer EP, así que os dejamos con la intriga hasta el final. Pero bueno,
el último tema, Promesas, etcétera, es etcétera que engloba. Bueno, es que, a ver, es que me llama mucho la atención, ¿eh? O sea, igual es una pregunta de igual era más estúpida, no lo sé, o tiene todo el sentido, o es una errata, yo que sé, ¿eh? También puede pasar, puede ser un fallo, ¿no?, a la hora de...
No, nada, pues porque detrás de las promesas se dice, o sea, una promesa suele ser muchas veces algo bastante gratuito, en el sentido de que se hace muy a la ligera muchas veces. Entonces también, joder, pues también me gusta debatirme entre lo que es lo importante, ¿no?, hacerme esa pregunta. Y bueno, y para quitarle hierro al asunto de esa promesa, digo, bueno, una promesa, etcétera, ¿no? Para los... Pero bueno, sí, luego ya cada cual, pero no es una rata, es una tocadura de huevos como tantas.
Bueno, hay que hablar de la presentación, ¿no?, que es una portada, yo creo, fantástica, con ese lobo con piel de cordero ensangrentado, ¿no? Es, vamos, explicándonos un poco cómo surge la presentación, a quién se le ocurre la idea y cómo se plasma.
Pues la verdad es que, bueno, con Enrique Cabezón, que es el autor de la portada, pues, la verdad es que hablando con él, que como vive en Logroño y es vecino mío, como quien dice, ¿no?, pues hablando con él, pues llegamos un poco a esa idea. Me gustaba la idea del lobo con piel de cordero porque es esa insolvencia moral que buscábamos, ¿no?, esa falta de coherencia entre lo que uno es y con lo que se cubre, ¿no?, como... esa máscara, ese disfraz. Y bueno, yo le dije un poco la idea del lobo con piel de cordero y él hizo eso que dije, a tomar por culo.
Pero es un lobo con piel de cordero que no está muy bien camuflado porque da bastante, vamos a decir, bastante miedito, ¿no?
Pero claro, es que aunque esté mal camuflado la gente se lo cree, sale por la tele y la peña se crea ese lobo con piel de cordero y dices, ¿cómo puede ser? 4 años de este lobo con piel de cordero y joder. Sí, claro, o sea, en serio, ya por desesperación, en serio no le ves los colmillos al lobo. Bueno, pues nada, la gente ahí a lo suyo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, Enrique Cabezón, que decir que además es miembro de En Blanco, yo creo que continúa funcionando la banda, ¿no?
No, En Blanco se separaron y una pena porque lo dejaron, yo creo que, joder, en un buen momento realmente, pero... las bandas al final se queman mucho, ¿no?, por la situación en lo musical, que no es nada fácil. Al final vas haciendo tu vida, tienes hijos, tal, no sé qué, y al final, pues bueno, se crean situaciones que... que hacen difícil continuar, ¿no? Pero bueno, él en sí tiene mono de música, la verdad, que me lo ha reconocido alguna vez. Pero bueno, sí que está el resto de la banda, sí, o prácticamente el resto de la banda sí que han montado otra banda, pero como a nivel más de pasatiempo, ¿no? Que tampoco, ya lo intentaron a nivel profesional con En Blanco, no cuajó al final. Podrían haber perseverado un poquito más, no lo hicieron, bueno, ahí quedó la cosa.
Dificultades de la vida, hemos ido el padre por segunda vez y yo por primera casi el mismo día, o sea, casualmente, ¿eh? Pero bueno, a mí en concreto con la radio no me para ni Dios, esperemos que con la música pues tampoco. Bueno, mirando al futuro, ¿no? Habéis hablado que para el después del verano tal vez tengamos ya la segunda parte, ¿no? De este trabajo. Adelantándoos un poco, os voy a tirar un poquito ya que está todo muy preparado y esos temas están ya registrados y que sabéis qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué no me anticipáis un poquito qué vamos a encontrar en esos discos? ¿Qué diferencia va a haber con este? Si queréis, ¿eh? Si no, mantendremos un poquito la incógnita.
Pues mira, básicamente, o sea, en cuanto a lo que es calidad de sonido en sí, va a ser diferente, o sea, se va a notar en cuanto empiece el sonido, el primer acorde ya del primer disco, ya se va a notar mucha diferencia. Luego la batería tal está mucho más cuidado, lo hemos tratado como algo diferente porque pues buscar eso, ¿no? La diferencia entre el primer EP, el segundo EP y el tercero será diferente también. La manera de grabarlo, la manera de buscarle los detallitos, esas cositas, esas puntillas así que marcan diferencias, tal. Luego, en cuanto a canciones, pues sí, son canciones también más maduradas. O sea, se nota que tienen un buen subido, ¿no? O sea, que luego están, tienen otro tipo de registros también, metemos instrumentos diferentes. Intento callarme un poquito por no desvelar todo completamente, ¿no? Para intentar explicar.
Es que quiero la primicia, o sea, es lo que tiene la prensa.
Pues va a ser como un salto, o sea, hay cambios en estructuras, hay cambios en armonía, hay, yo creo que más estribillos en los temas, que no es algo que nos caracterice, porque la carencia de estribillos o de fragmentos repetidos pues existe, y en este EP pues van a estar ahí. Yo creo que bueno, va a ser un salto más, o sea, algo que esperemos que sorprenda, o sea, para quedarnos en lo que estamos, pues yo creo que no, y de hecho el orden de los EPs con los temas yo creo que se eligieron dándoles ese sentido, o sea, que de alguna forma del primer EP al último se viera una evolución, pese a estar todos creados casi al mismo tiempo, que hubiera esa evolución, igual que en el título, ese nexo y demás, pues que se vea también esa evolución, o sea, que sorprenda, que no sea en plan...
Puede hacerse más asequible, porque si es una banda que puede ser un tanto engañosa, ¿no? Hablamos de una banda de rock, vamos a decir, muy básica, pero una banda de rock muy básica que es capaz de hacer una canción de media hora, que es capaz de tener, como bien habéis dicho, canciones que tampoco buscan un estribillo que sea, vamos, pues eso, muy buscado, ¿no? Y para dejar en la cabeza de la gente a una primera escucha, sino que casi que se aprecia más lo que hacéis a segundas, incluso terceras o cuartas escuchas, ¿no? Podemos decir que vais a intentar, ¿no?, en algún sentido, que vuestra música se haga un pelín más asequible.
Yo creo que en el segundo EP sí se va a poder encontrar ese detalle.
O sea, también es por casualidad, o sea,
claro, no es algo que se haya ido a buscar a conciencia, sino que claro, luego a lo mejor a la hora de juntar los temas, agruparlos y decir, vale, vamos a hacer estos cinco aquí y otros cinco acá, ha sido más en lo musical, que nos ha gustado que empastaba así, nos apetecía que fuera así, pero luego, quiero decir, tampoco ha sido algo perseguido el decir, vamos a hacer estribillos. No, o sea, si la canción requiere un estribillo, pues se hace. Ahora bien, no va a ser estribillo de repetirse hasta la saciedad, tipo, bueno, no voy a hacer grupo, pero bueno.
Casi.
Pero vamos, que quiero decir, y bueno, y que son estribillos que a lo mejor se repiten una vez y dice, oh, se ha repetido una vez. Bueno, ya es algo, pero vamos, que... en fin, yo creo que sí es verdad que de los tres lanzamientos este va a ser el más pegadizo en cuanto a melodías y demás.
No dificulta para nada el hecho de que la banda se ubica en Madrid, pero tú bien has dicho que vives en Logroño ahora mismo. Eso no dificulta para nada el trabajo de una formación que yo, por lo que percibo en el disco, está completamente empastada y que hay un entendimiento, vamos.
A ver, la cosa de aquí es que nos conocemos hace mucho tiempo. O sea, bueno, Juanma entró un poquito después, pero ya nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. Sí, ¿qué? Falta, ensayamos, quedamos para tocar, se graba, la dinámica es la misma.
No ensayamos tanto como quisiéramos, pero bueno, como ya nos conocemos muy bien, o sea, bueno, a ver, o sea, ya digo que no es tanto como quisiéramos, pero bueno, joder, que ya tenemos un nivel de cierto bagaje ya de tantos años de tocar juntos, que bueno, que hay que, tampoco, no estás en ese proceso de aprendizaje de conocer tu instrumento, tal, que estábamos al principio, que obviamente si necesitabas ensayar cuanto más mejor, porque si no, o sea, no avanzabas con tu instrumento, en fin, en tu técnica, en tu tal, pero, y sobre todo, y a la hora de entenderte en grupo, ¿no? Pero llega a un nivel que, joder, que ya es un poco, le das al botón de play y ya estás enchufado, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por mi parte. Yo creo que nada más que comentaros, que gracias por estas palabras, por haber estado este ratito aquí con nosotros, con la gente que escucha La Mirada Negra, y para terminar, por lo habitual, ¿no? Que solo dejar la pregunta abierta, ¿no? Que añadáis lo que queráis, si me he dejado algo fuera de la entrevista y creéis que es importante puntualizarlo, pues lo hacéis, o si no, pues lo que os apetezca decir.
Pues nada, joder, pues la verdad es que no se nos ocurre así nada a bote pronto, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a ti por llevar a cabo este programa tan edificante para los oyentes, para nosotros también. Y nada, un placer estar aquí charlando contigo. Seguro que no, bueno, ahora espero seguiremos otro rato más aquí disfrutando y nada, y que dure por muchos años.
Y que dure Carta Baladí, que la gente se interese por vosotros. Gracias de verdad.
Gracias a ti, un saludo.
Oigo más el coro que mi propia voz, que mi herida. Espero, tú te esperas. Sentir con el corazón, patas arriba. Mi boca solo es el eco de la soga en el límite de tu pelo. No esperes encontrar la solución. No hay absolución, ni enredo, ni catacumba que destierre los recuerdos. El beso murió en una tormenta de sueños. Botellas vacías y brindar con un reverso. Puede que la suerte me abandone y argumente. que sea triste y decadente, que la luna sonriente se aparte de mi caminar.
Hemos tenido las palabras de la gente de Carta Baladí presentando Retrato de Insolvencia Moral, el nuevo trabajo discográfico. Has escuchado los temas Agosto Marchito para comenzar la entrevista, posteriormente Una Promesa, etcétera. Y ahora hemos terminado la entrevista con este Tu Fiel Herida, con la colaboración de Cuchi Romero de Marea. Hoy los invitados centrales en el programa. Avanzamos, todavía nos queda pues las efemérides y las noticias que van a estar aquí enseguida con Sergi Martínez, y antes de eso todavía una presentación más, una pincelada internacional para irnos con los canadienses Monster Truck, que presentan nuevo disco, Sitting Heavy, un fenomenal trabajo de hard rock, rock duro, genuino, auténtico, que continúa la buena línea que ya por ejemplo en Furiosity nos ofrecieran. Tremenda banda y una declaración de principios para comenzar un disco. Why are you not rocking? ¿Por qué no estás rockeando ahora mismo? Yo creo que con ellos imposible no hacerlo. Sitting Heavy, Monster Truck. Sigues escuchando La Mirada Negra y comienza a sonar esa fenomenal sintonía que tenemos para noticias y efemérides semanalmente. Solemos acabar normalmente los programas semanales, los de sábado, con esta sección. pero bueno, puede salir en cualquier momento, ¿eh? Simplemente es que en los últimos programas ha cuadrado así, lo digo para que estéis atentos a cualquier hora, ¿eh? No es una cosa, vamos, que se haga por norma el hecho de que tengamos que terminar con efemérides y noticias, sino que cualquier sábado pues podemos perfectamente comenzar con ello, simplemente avisarlo. Y aquí tenemos, eso sí, a Sergio, que nos va a llevar, pues eso, con estas noticias y efemérides prácticamente hasta el final del programa. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola,
Egunon, a ver, que te escucho un poco mal. Ah, es que tienes el otro micro, espera. Háblame.
¿Ahora?
Ahora.
Egunon.
Alguien ha cambiado los micrófonos de sitio y me había confundido a mí. ¿Qué tal la semana?
Pues nada, pues muy bien. Y sobre todo con este tiempo que estamos teniendo estos últimos días, aunque parece que se va a estropear, pero estupendo.
Sí, ya se está un poquito empezando a nublar. Lo único que qué tiempo más raro, ¿eh? Tenemos 15 grados un día, al día siguiente 28, nos sube 13 grados la temperatura de repente.
Bueno, es lo que nos toca aquí.
Hemos comenzado también con una buena temperatura y ya verás como al final acabamos con frío.
Ya verás, sí.
Pero bueno, pues cuando quieras comenzamos con esas noticias.
Muy bien, pues vamos a comenzar, mira, con una noticia que dejé la semana pasada ahí a medias, que era, si recuerdas, los sobre el Lemmy, y que era homenajeado por el servicio postal de Alemania, el Deutsche Post. Han lanzado el Deutsche Post una tirada junto al periódico Bild de 10 sellos. Es un libro de 10 sellos sobre Lemmy Kilminster, cuesta 10 euros y solo se puede adquirir a través de la web del diario Bild. Es una tirada limitada de 7.777 copias, pues ya sabes que era el número favorito de Lemmy, el número 7, y está disponible durante 4 semanas, del 17 de mayo al 17 de junio. Entonces, para completar esa información que dábamos el otro día a medias, pues ahí queda.
Bueno, pues siempre puede quedar algo un poquito pendiente y hay otra oportunidad en el siguiente programa. Muy bien.
Seguimos, mira, como digo, siempre hablamos de algún festival. En esta ocasión va a ser del Motor Beach 2016, que se va a celebrar entre el 21 y el 24 de julio en la playa La Espasa de Carabia, en Asturias. Tocarán, entre otros, Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods, The All Nighters, The Godfathers, Barracudas, Sex Museum o The Phantom Dragsters, y muchas más bandas, ¿eh? El bono de 4 días, porque se divide en 4 días el festival, es de 30 euros. El jueves y el domingo, cada día suelto, vale 10 euros. Y el viernes o el sábado, 15 euros. Uh-huh. Continuamos. Mira, doble ración de noticia de Red Hot Chili Peppers, porque esta semana, al tiempo que se han anunciado 2 fechas... en España el próximo otoño, una el 27 de septiembre en el Barclay Center de Madrid y otra el 1 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Toda esta gira va a ser para promocionar su nuevo álbum The Getaway, que sale el próximo 17 de junio. También se ha conocido la hospitalización de su líder Anthony Kiedis esta misma semana. Fue hospitalizado con carácter de urgencia y tuvo que acudir al hospital por unos fuertes dolores en el estómago que le obligaron a cancelar tanto los conciertos de ese mismo día en Los Ángeles como el siguiente que tenían en Burbank. Parece de todas maneras que ya está todo arreglado, que sea debido a un virus intestinal que ya está recuperado, y la banda volverá a los escenarios el próximo lunes en Ohio.
Bueno, pues nos alegramos de que no haya mayores.
Así que se han confirmado esas 2 fechas que decíamos en Madrid y Barcelona y no se ha cancelado nada más.
Vale, perfecto.
Seguimos con temas hospitalarios y tenemos también doble ración de noticias del próximo protagonista, que no es otro que Paul Di'Anno, el ex cantante de La Doncella de Hierro.
Miedo me da.
Pues verás, según un anuncio de Block and Roll Productions, Paul Di'Anno ha sido hospitalizado con urgencia y ha tenido que cancelar los 8 conciertos que tenía, la gira que tenía de 8 conciertos en Brasil proyectada para el próximo mes de junio. Y bueno, este es el comunicado, va a leer la primera parte nada más. Con gran pesar estamos obligados a informar del retraso indefinido de la gira de Paul Di'Anno en Brasil el próximo mes de junio. Paul está en el hospital y esta mañana nos dijeron que su estado de salud es extremadamente delicado de momento. Se están realizando investigaciones para obtener un diagnóstico preciso, pero no hay una fecha límite para este diagnóstico, el tratamiento adecuado que se requiere y el periodo de la recuperación. Esta información salió hace ya unos cuantos días, a principios de esta semana, y de momento no se sabe nada más. He estado intentando investigar a ver si salía algo más, pero de momento esta es la única información que tenemos.
La única diferencia es que está en el hospital, porque yo creo que estado de salud extremadamente delicado venía teniendo desde hace tiempo.
Sí, desde hace tiempo. De hecho, los últimos conciertos que estaba dando los hacía en silla de ruedas, estaba esperando para una operación en las rodillas, creo recordar, y bueno, la verdad es que su estado físico es bastante...
¿Qué diferencia con su sucesor Bruce Dickinson?
Sí.
¿Qué diferencia?
Sí,
pero bueno,
eso es. Y bueno, la otra, he dicho que era la doble ración de Paul Diano, la otra es que esta misma semana ha cumplido años.
Ajá.
No lo ha celebrado de una buena manera, pero bueno, de todas maneras eso lo dejamos, si quieres, para la...
Pero te iba a decir cuántos años, porque...
Bueno, pues te lo digo, sí, 58.
Es que te digo, tampoco es tan mayor, pero...
No, 58
años. La verdad
años.
Que está en un estado que... Yo cuando le vimos aquí en la sala sonora, pues yo es que llegué a pensar que no podía acabar el concierto. De hecho, se bajó del escenario y en los visas no se volvió a subir, cantó desde abajo porque no podía subir. O sea, le hicimos la foto que nos pidieron a nosotros, que hiciéramos la foto del grupo.
Sí.
Y yo pensé, dije, es imposible hacer una foto del grupo con el público detrás porque Paul Diano, entre lo gordo que está y que no se puede agachar, no se va a ver a nadie. Y de hecho es que no subió al escenario, le hicimos la foto a la banda.
Sí. Yo, fíjate, a Paul Diano lo he visto una vez nada más en directo, fue en 2001 en Wacken y ya me pareció, bueno, siempre he dicho que es el peor concierto que he visto en mi vida.
¿Verdad?
O sea, pero por no por el estado físico que tuviese, sino por, bueno, porque fue un concierto verdaderamente lamentable, pero bueno, no eso dice para decir que esperamos que se recupere lo antes
claro,
posible,
por supuesto.
Y que reverdezca laureles, ¿por qué no?
A ver, lo veo complicado porque sí. Lleva ya en una caída desde hace mucho tiempo, pero
demasiado
ojalá.
Demasiado tiempo.
Ojalá.
Bueno, continuamos ya con noticias un poco más positivas que estas. Alice Cooper reúne a su banda original, la Alice Cooper Band, 42 años después para grabar un álbum. Michael Bruce, que es el guitarra, Dennis Dunaway el bajo y Neil Smith el batería intentarán junto a Alice Cooper recuperar el sonido y el espíritu de la primera época de los 70, cuando grabaron los LPs Killer, Skulls Out y Billion Dollar Babies, y se han juntado de nuevo. Ya tienen grabados varios temas, pero hay que decir que la reunión no será completa, ya que faltará el guitarrista Glenn Buxton, fallecido en 1997.
Uh-huh.
Entonces, como digo, una noticia bastante positiva, y a ver qué sonido nos saca Alice Cooper para este próximo álbum.
Estaremos pendientes. Venga, más cosas.
Eso es. Ya hablamos la semana pasada de Yorlande, de su nuevo álbum. Esta semana ha vuelto a presentar otro videoclip de este álbum. En esta ocasión es del tema Stormbringer, versión de Deep Purple. Pertenece, como decimos, al disco Heavy Rock Radio, que saldrá a la venta el 3 de junio a través de Frontiers. Y pues bueno, este disco incluye versiones de los Eagles, de Kate Bush, de Iron Maiden, Paul Stanley, Dio, Black Sabbath, bueno, de los referentes de Yorlande. Además, ya sabemos que está preparando nuevos temas de cara al lanzamiento de un nuevo disco de estudio a comienzos de 2017. Así que mira, esa sí que es buena noticia.
Bueno.
Nuevo disco de estudio, nuevos temas.
Bueno, pues
de Yorlande.
Siempre activo, de todas formas, haciendo versiones, homenajes o discos propios.
Eso es. Otros que presentan nuevo tema son los californianos Rival Sons, que han colgado en streaming el tema Tied Up. Este corte se incluye en su próximo trabajo Hollow Bones, que es el quinto de la banda ya, y que se estrenará el próximo 10 de junio a través de ERH Records. Otros que también tienen nuevo disco son Volbeat. Los daneses acaban de estrenar el lyric video de la canción Seal the Deal, que es el tercer single del próximo y sexto ya trabajo de los, como decimos, daneses, Seal the Deal and Let's Boogie, que se va a publicar también el próximo 3 de junio de la mano de Republic Records. Por otro lado, hace 8 días, Kaspar Boye Larsen, que es el bajista de la banda, que ha estado acompañando en los últimos tiempos en la gira por Estados Unidos, ha sido nombrado ya como miembro permanente de la formación, sustituyendo a Anders Kjellholm, que era el bajista que formó uno de los que formó la banda y que abandonó el quinteto el pasado año.
Uh-huh.
Y para finalizar la sección de noticias, vamos a hablar de una banda vizcaína, Éxodo. Bueno, No Rimos Records ha reeditado el disco vamos a decir, prácticamente de culto, de los míticos estautarras Éxodo, el disco de New Babylon, fue el único LP de la banda, originalmente publicado en 1988, pero hoy habrá una fiesta de presentación oficial de esta reedición en el Pub Chacha de Sestao a partir de las 7 de la tarde. Contará con la asistencia de miembros originales de Éxodo y habrá sorteos y venta de merchandising.
Me gustaría personalmente estar, pero no puedo porque estoy en otro sitio, pero recomendamos que la gente se pase por ahí porque Éxodo, en cuanto a heavy metal, es uno de los referentes pioneros en Vizcaya, y está bien que haya gente que se acuerde de estos nombres y que reivindique que hay historia ahí detrás.
Eso es.
Así que a nosotros nos parece una muy buena iniciativa.
Ya digo, ya he dicho antes que voy a intentar estar, espero estar, y si es así,
pues está, nos lo
ya
cuentas,
lo contaré.
Nos lo cuentas. Vamos a escuchar precisamente un tema de aquel año 1988, a ver qué tal suena, porque lo hemos sacado directamente de YouTube, hay que decirlo así. Y bueno, no he probado el sonido, pero espero que se escuche decentemente. Vamos, vamos con ello. Aquí están Éxodo.
Tonight's nobody, tonight's nobody.
Bueno, pues vaya si sonaban los Éxodo, ¿eh? 1988, tenía mérito en aquel momento hacer heavy metal en Vizcaya, Sergio.
Pues sí, tenía mucho mérito, porque ya estábamos hablando que era épocas de otros estilos, por estos lares.
Aquí siempre se llevaba más el punk, o siempre por lo menos ha tenido más notoriedad. Pero había una escena de heavy metal muy buena, ¿eh? Y bandas que algunas no dejaron nada registrado, algunas dejaron maquetas, y realmente yo con el paso del tiempo lo voy conociendo y me parece que hay muchas bandas por descubrir, por homenajear, por reconocer, porque por lo menos que estuvieron ahí.
Sí, ya hemos visto que no suena nada mal el tema que acabamos de escuchar, y yo creo que con la reedición ha tenido que mejorar incluso, ¿no?
Pues gracias a esa gente que también trabaja por reflotar estos nombres, y ya digo, porque no estén en el olvido.
Eso es.
Que no lo merecen ser siempre recordados.
Por supuesto, por lo que decías tú al principio, ¿no? Por ser los pioneros, por ser de esas bandas que abanderaron un poco el estilo,
¿no? Sí, aquí en Vizcaya, ¿no? Desde luego. Ya digo, eran otros tiempos. Pero bueno, ahora es todo más fácil y también, o sea, hay muy buenas bandas, pero luego también cuesta que la gente se interese por ellas. Pero bueno, todo tiene sus... En aquel momento que era difícil grabar discos y que era más complicado, resulta que había un movimiento de conciertos mucho más activo que ahora.
Sí.
Y ahora tenemos un movimiento de bandas más activo y nos falta público, ¿no? No sé, los tiempos que van cambiando. Bueno, vamos con esa segunda parte de tu sección, que son las efemérides.
Bueno, que hoy la tenemos cargada. Así que hoy, en vez de hacer como los otros días por cumpleaños, muerte y tal, hoy voy a hacer por días y vamos a ir...
Venga, pues a ver si en 10 minutos te da tiempo.
A ver.
¿Crees que te dará tiempo?
Bueno, vamos a intentar.
Venga, si nos pasamos un poquito de tiempo no pasa nada. Venga, dale.
Bueno, pues mira, vamos a empezar por el 16 de mayo. Robert Fripp, el que es el único miembro que se ha mantenido en todas las alineaciones de King Crimson, 70 años ha cumplido este año. Roberto Iniesta, vocalista de Extremoduro, 54. Chris Novoselic, el que fuera bajista de Nirvana, 51 años, ha cumplido esta semana. Y Tony Kakko, vocalista y compositor de Sonata Ártica, 41. Pasamos al 17 de mayo. Bill Bruford, que fue batería original de Genesis, también con Yes y también con King Crimson, ha llegado esta semana a los 67 años. Paul Di'Anno, como hablábamos antes, el cantante de Iron Maiden desde el año 78 al 81, 58. Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, 51 años ha cumplido. Y Josh Homme, el líder y guitarrista también de Queens of the Stone Age o Kyuss, pues ha cumplido 43. Por otro lado, Alex Nelson, guitarrista de Lizzy Borden, falleció en 2004, el 17 de mayo de 2004, a los 40 años en un accidente de tráfico. Pasamos al 18 de mayo. Rick Wakeman, de Yes, teclista de Yes, ha cumplido 67 años. Ingo Swietenberg, el que fuera batería de Halloween, el malogrado batería de Halloween, nació el 18 de mayo de 1965, así que hubiese sido su cumpleaños. Hubiese cumplido 51.
Recordemos que se suicidó, trágica pérdida, muy recordado por todos.
Sí, nació el 8 de marzo de 1995, lamentablemente. Y otro que falleció tal día como el 18 de mayo de 1980, bueno, que se suicidó también, como Ingo, fue Ian Curtis, el líder de Joy Division, vocalista y letrista, y que bueno, que se puede saber a través de su vida, a través de varios documentales y de algunas películas como Control, por ejemplo. 19 de mayo, pasamos de fecha. Pete Townshend, el guitarrista de Who, al que tendremos posibilidad de ver en Askena Rock Festival, ha cumplido 71 años. Dusty Hill, de ZZ Top, bajista de la banda, 67. Ya ves que aquí son todos...
En el mundo del rock, tener menos de 60, menos de 70 es joven, ya casi, pero bueno.
Sí, menos Paul Di'Anno. Joey Ramone también nació el 19 de mayo de 1951, aunque como ya sabéis falleció el 15 de abril de 2001 a los 49 años. Phil Ruth, el batería de AC/DC, también en candelero en las últimas fechas, pues ha alcanzado ya los 62 años. Y del 19 de mayo vamos a decir también que en el año 2000 Mago de Oz puso a la venta Finisterra. Así que se cumplen 16 años de la publicación de este disco.
un disco que marcó un antes y un después en su carrera, que a mí no me ha gustado personalmente, pero bueno, para mucha gente ha sido algo, no sé, muy notable para el heavy metal. Yo creo que al heavy metal no lo ha traído demasiado, pero bueno, tampoco, entiendo también que cada uno hace su trabajo y si te puedes ganar las habas haciendo lo que han hecho, pues bueno. A mí, personalmente, me dejaron, y es algo, ya digo, personal, me dejaron de interesar y de aportar musicalmente, pero bueno.
Yo después de ese disco sí es verdad que no he vuelto a comprar nada de Mago de Oz, pero sí es verdad que en aquel momento sí que escuché bastante este disco. No me gustaban tantas canciones.
Es que tenía canciones buenas, sí.
Tenían canciones buenas, todavía, digamos que traían, a lo mejor las tenían compuestas de antes, ¿no? De sus anteriores discos, lo que comentábamos antes, La Leyenda de la Mancha y...
Jesús de Chamberí, ¿no?
Y Jesús de Chamberí, unos discos más que notables para mi modo de ver.
Y a mi modo de ver también, y más auténticos. Es que luego yo creo que ya se pensó demasiado en la fórmula. Pero bueno, que esto es, ya digo, es que se puede hablar de comercialidad en un buen sentido y comercialidad en el malo. Y yo en el caso de Mago de Oz, pues lo aplico el malo. ¿Qué le voy a dar? No quiero que nadie me considere ningún talibán, ni mucho menos. Yo aquí pongo música muchas veces que incluso roza el pop, ¿no? Pero busco el sentimiento, la autenticidad, el... más el sentir y no tanto el pensar. Y muchas veces cuando te escuchas luego ya... En ese disco estaba La Fiesta Pagana, que era casi la repetición de Molinos de Viento, que ya fue muy buscado. Vieron que Molinos de Viento funcionaba y entonces yo creo que intentaron casi repetir y hacerlo un poco más grande. Y luego, más adelante, tuvieron también aquel tema que fue la Costa del Silencio, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
No recuerdo.
Bueno,
la Santa Compañía igual no.
No, a mí aquella canción que no recuerdo de su... Yo creo que era La Costa del Silencio, no me acuerdo. Aquella canción siempre me recordó a la Vuelta al Mundo en 80 días. En serio, o sea, así de comercialón me parecía. Sí. Pero bueno, que haya cada cual, ¿eh? Que ya digo, no, que nadie no me considero ni muy cerrado ni mucho menos, pero... Que busco algo de autenticidad, sentimiento, yo qué sé, o sea... Algo de pureza y sentimiento y más... Y menos pensar, ya lo digo, más sentir y menos pensar.
Sí, yo creo que además ha llegado a ser hasta, en cierto modo, cargante.
Claro, por eso digo que bueno. Pero en fin, que haya gente que le encanta. Yo digo que al heavy metal, si vemos lo que es Mago de Oz, o lo que ha sido, porque ahora ha bajado un poquito también, pero a dónde llegó y dónde se han quedado los siguientes grupos, como yo que sé, Warcry, Saratoga, que están en un muy buen nivel, pero ni por asomo han llegado a esas cifras, yo creo que se entenderá que realmente eso de que el éxito de uno arrastra a otros no se cumple cuando tú pasas por los cánones de la comercialidad oficial. Tendría que ser rompiendo esquemas. Y en el caso de Mago de Oz no fue rompiendo ningún esquema. Fue aceptando
los esquemas establecidos.
Claro, ahí está el tema. Pero bueno, opinión personal y dispuesta incluso a madurarla, a cambiarla y evolucionarla. Pero bueno.
Continuamos.
Sí, seguimos.
Después de darle este palito a Mago de Oz. 20 de mayo. El 20 de mayo de 2013 falleció Rain Manchare, el que fuera teclista de Doors.
Que pudimos verlo en directo, además.
Pues sí, a los 74 años falleció. Sí. Mira qué suerte, pero yo no le llegué a ver.
Le vimos en un BBK. La verdad que estuvo muy bien, en Bolón no me gustó.
Y otro mítico del 20 de mayo, en este caso fecha de nacimiento, es de Joe Cocker, que nació en 1944, aunque como también ya sabréis, falleció el 22 de diciembre de 2014. Una de las grandes voces del rock y de otros estilos también. Sí. Para el 21 de mayo tenemos a Paco Ayala de Molotov, bajista y guitarra y voz de Molotov, que ha cumplido 44 años. Bueno, cumple hoy, 21 de mayo. Y Trevor Boulder, que fuera bajista británico de Spiders from Mars de David Bowie, de Uriah Heep y de Wishbone Ash, falleció tal día como hoy, de 2013 creo recordar, de cáncer. Y por otro lado tenemos ya para el 22 de mayo, que es mañana, a Morrissey de los Smiths, el vocalista y letrista del combo británico, que llega a los 57, y a Daniel Erlandson de Arch Enemy, el batería, que cumple 40. Y hemos dejado ya para el final, para enlazar ya con el tema que vamos a poner, pues yo creo que a la figura más carismática que hay que recordar esta semana. Y fíjate que hemos dicho nombres carismáticos. Pero claro, es que sobre todos ellos tiene que estar Ronnie James Dio. Porque Ronnie James Dio falleció el 16 de mayo de 2010, hace ya 6 años, a los 67, como todos sabéis, por un cáncer de estómago. Y lo vamos a enlazar con el 17 de mayo, en este caso de 1976, que se publicó el segundo álbum de Rainbow, Rising, en el que cantaba Ronnie James Dio. Por lo tanto... Yo creo que no podía ser de otra manera que recordáramos y homenajeáramos al gran dios del metal.
Pues sí, a Ronnie James Dio, que yo ese día pensé, dije, hoy me he dado cuenta de que realmente todo el mundo es mortal, porque si hasta Dios se muere, es evidente que aquí no va a quedar nadie. Porque vamos, me parecía hasta increíble, ¿no? Cuando llegó esa noticia, y además que la habíamos visto en directo hacía no demasiado tiempo, que estaba bien, que se conservaba de maravilla, y de repente un maldito cáncer, pues se lo llevó. Que pues siempre se ha recordado. Muere el hombre de carne y hueso, pero siempre permanece la leyenda.
Sin duda alguna, el mito.
El mito, pues vamos a ir con ello y con él cerramos el programa y esta sección tuya, Sergio, gracias por venir nuevamente y la semana que viene te volvemos a esperar y nosotros pues nos despedimos, esperemos que el miércoles no faltemos nuevamente al programa porque hemos tenido, digo, una semana bastante ajetreada entre temas laborales y alguno no laboral, pero en principio pues el miércoles volvemos a estar aquí de 6 a 8 de la tarde y si no, pues sábados de 11 a 1 intentaremos seguir manteniendo como siempre estas dos ediciones semanales del programa, bueno, como siempre o como los últimos años. Así que lo dicho, con Stargazer de Rainbow nos despedimos. Hasta otra, Sergio.
Muy buenas.
Venga, hasta la próxima semana. Muy buenas.
Muy buenas hasta luego, semana. Sí, yo ya no sé ni lo que...
Venga, Sergio.
Hasta luego.
Hasta otra.